La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes, hemos llegado por fin ya al viernes, hoy es viernes 13, para aquellos que sean supersticiosos, uy, pues aquí estamos, viernes 13 de febrero de 2026, pero con buena actitud, esperando que tengamos todos un muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos y aquí vamos con el resumen informativo. El alcalde de Magdalena, Marco Trejo, reprocha al gobierno estatal el apoyo económico anunciado para Tequila, mientras que el resto de los municipios de la zona Valle están en el abandono.
Anunciaron 500 millones para Tequila, 500 millones de tequila para Tequila. A Magdalena, ¿saben qué? Ni una escuela le han dado en 4 años.
En la primera sesión de Cabildo que encabeza la alcaldesa de Tequila, Marisol Rodríguez Rivera, aseguró que en su administración no se permitirán extorsiones. El Congreso de Jalisco aprueba comisión especial para vigilar las mejoras al servicio del transporte público ante el aumento a la tarifa que aplicará a partir de abril.
Si en 6 meses la comisión considera y aprueba que no se justifica el aumento de la tarifa, a través de este Congreso se exhortará al Ejecutivo para que entonces pueda regresar al costo actual.
El proyecto del Tren México-Guadalajara utilizará el derecho de vía en la zona de Pueblo Quieto, lo que implicará la reubicación de las familias asentadas en el lugar, informan autoridades estatales.
No podemos pensar solamente en la necesidad del derecho de vía para el tren. Hay que atenderle a todas las familias, a todas las personas que viven en Pueblo Quieto, con esa consideración social.
Presentan nuevas unidades eléctricas para ampliar la cobertura de Mi Bici. Colectivos ambientalistas advierten aún pendientes en el saneamiento del río Santiago a 18 años de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha.
No hemos documentado un fortalecimiento equivalente en inspección, en sanción y en reconocimiento y en reconversión de la industria.
Encuentran sin vida a regidora de Manzanilla de la Paz. Investigan como feminicidio su deceso. Una fuga de gas provocó la evacuación preventiva de alrededor de 200 personas en un complejo comercial y habitacional en la colonia Juan Manuel Vallarta de Zapopan. Anuncian desvíos en rutas del transporte público por eventos este fin de semana en Guadalajara. El tapatío Donovan Carrillo quedó fuera de las medallas en el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, pero logra récord histórico en la disciplina para México. Le estamos saludando con mucho gusto esta tarde. En los teléfonos estará muy pendiente de contestar sus llamadas mi compañero Eric López. Los números para que usted ahí los tenga y se comunique si ese fuera su deseo, lo que nosotros agradeceríamos mucho, son 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 1962. Esta tarde noche, responsable del control de audio es mi compañero Osvaldo Estrada y ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Este fin de semana hay muchas actividades con el pretexto del 484 aniversario de Guadalajara. Habrá diferentes, de su fundación me refiero, por supuesto, habrá diferentes actividades y cuestiones que usted tiene que saber, como, por ejemplo, que de estos avisos que hace llegar en este caso la Secretaría de Transporte de Jalisco, que da a conocer o informa a todo el público que mañana sábado 14 y el domingo 15 de febrero habrá modificaciones temporales en la circulación y en el servicio de transporte público en Guadalajara debido a la realización de un desfile charro y una carrera deportiva. Mañana sábado, atención, a partir de las 11 de la mañana, el desfile recorrerá las avenidas Chapultepec, Hidalgo, Carranza, Juan Manuel y Doctor Báez Alzaga en la colonia Americana. Como consecuencia, las rutas que circulan por esa zona tendrán desvíos. repito, esta mañana a partir de las 11 de la mañana. Y el domingo, desde las 6:30 de la mañana, muy temprano, una carrera en la colonia Providencia implicará cierres en las avenidas Rubén Darío, Pablo Neruda y Montevideo, por lo que efectuarán ajustes temporales en los recorridos y paradas de los camiones. La dependencia exhorta a la población a tomar precauciones y consultar los desvíos detallados para planear con anticipación sus traslados. Así es como hemos iniciado este espacio, Metrópoli al Día. Vamos a hacer un corte comercial y al regreso, por supuesto, que le tenemos más información. Este mediodía daba a conocer el gobernador del estado, Pablo Lemus, que había sido localizada sin vida la regidora de Movimiento Ciudadano en Manzanilla de La Paz, Blanca Estela Álvarez. Señalaba que no había motivos que sospecharan o que no había indicios de violencia, pues que sospecharan un asesinato. Pero a las horas esto parece ser que cambia radicalmente. Edgar Flores Maciel, y tú nos tienes la actualización. Compañero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, cambió rotundamente y pues cambió para mal. Hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus, en entrevista que tuvo con medios de comunicación, pues confirmaba la localización sin vida de la regidora gemesista en Manzanilla de La Paz, Blanca Estela Álvarez, y según los datos que ofrecía en ese momento el gobernador, aproximadamente a las 10:11 de la mañana, confirmaba que la funcionaria fue localizada sin signos de violencia. Dijo que ni la camioneta ni ella tenían huellas de violencia y que pues incluso sugería que la muerte, que ya se estaba investigando, pues se podría haberse tratado de causas naturales. Así lo declaró el gobernador del estado esta mañana. Sin embargo, pues también dijo que había pedido al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que acelerara el trámite para que la necropsia de ley pues se hiciera lo más pronto posible, y auguró que a eso de las 12:01 de la tarde el dictamen ya estaría listo para conocer las verdaderas causas de muerte, e insistió que no había pues aparentemente ningún delito que perseguir, que se estaba analizando para ver posiblemente que la funcionaria hubiera pues fallecido por una causa natural. Alguien le malinformó, porque mira, después de todo esto, pues resulta que el cuerpo de la funcionaria, pues efectivamente, sí tenía huellas de violencia, y no nada más eso, sino que el dictamen pericial de la necropsia que indica la ley le practicaron a la regidora, pues confirmó de inicio que murió por estrangulamiento, pero además en una inspección que hicieron del cadáver confirmó también la Fiscalía Estatal que presentaba huellas de violencia en los brazos, aparentemente pues una especie de picaduras ocasionadas con una jeringa. Esta fue la causa de muerte ya confirmada. Se sabe pues que la regidora, además de su actividad pública, bueno, pues también tenía labores de empresariado, principalmente en el sector turístico y en Manzanilla de La Paz. Así lo hizo extensivo el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro. Sin embargo, pues al momento ya se activó el protocolo de feminicidio. Así es como se está investigando la muerte de la regidora Blanca Estela Álvarez, sin que por supuesto por ahora se tenga alguna línea de investigación o datos de quién le ocasionó esta muerte tan terrible. Pero por lo menos estaremos pendientes de cómo avanzan las investigaciones. No ha revelado la autoridad, insisto, alguna sospecha por dónde puede venir el tema, pero sí confirma que no murió de causas naturales, murió estrangulada y además le propinaron lesiones en los brazos, insisto, aparentemente con una jeringa.
Qué cosa tan terrible.
Horrible.
Qué terrible.
Sí, porque lo veíamos tan confiado el gobernador, Meche. Si no pasa nada, la camioneta no tiene huellas. Por cierto, se descarta lo de un robo, porque la fiscalía, este boletín que emite, sí es muy clara en decir que todas las pertenencias de la regidora estaban con ella. Entonces, pues un robo no es, la camioneta sí no tiene algún indicio de violencia, pero el cadáver sí. Entonces vamos a esperar cómo avanzan. Seguramente el próximo jueves pues tendremos información importante, a ver qué avances tiene la Fiscalía Estatal.
Pues sí, estaremos pendientes, por supuesto. Te hago un punto y aparte. En otra cosa, nos dabas a conocer en los noticieros Notisistema de la Hora, Edgar, de este severo congestionamiento vial en Periférico Poniente. ¿Qué fue finalmente lo que lo causó? ¿Hay alguna información?
Pues ya no sabemos, Mech, absolutamente nada. El servidor estuvo recorriendo este punto, salí de López Mateos y Periférico. Pues imagínense a qué nivel de tráfico estaba, que de López Mateos y Periférico para llegar sobre el anillo metropolitano a Ciudad Judicial, pues hice casi una hora. A vuelta de rueda, yo sí pensé, venía viendo los mapas de geolocalización y navegación, que podría tratarse de algún accidente, y la verdad es que no, Mech. No había absolutamente nada, ni siquiera un carro descompuesto. Sencillamente ya no cabemos, un tráfico de viernes horrible, desquiciante, que para llegar al cruce con Café de Independencia, pues se fueron un poco más de 2 horas con 10 minutos, y no, el tráfico estaba en ambos lados, sin embargo en el sentido opuesto, es decir, de Alcalde, digamos, hacia la avenida Vallarta, todo empezaba desde Tabachines, ya desde Tabachines la gente que venía en sentido contrario estaba también a vuelta de rueda, y ni siquiera en un horario pico, es decir, pensando que la gente pues, estaba saliendo de sus trabajos o estaba yéndose a sus trabajos, no era un horario pico, algo pasó en Periférico, pero sencillamente yo le confirmo, no fue un choque, no fue un auto descompuesto, fue pues que toda la gente salió al mismo tiempo, pero de verdad que estuvo para volverse loco, Meche.
Tenemos también otro tema de congestionamiento con los trabajos de reencarpetamiento en la carretera Morelia a Guadalajara, embotellamientos ahí en Tlajomulco. Entonces, para que usted lo considere, son trabajos que de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se van a realizar desde San Agustín al entronque Acatlán, conocido como el kilómetro 40 de salida de la ciudad. Y los trabajos diurnos han generado pues ya numerosas filas de vehículos desde la zona de las plazas outlet. Así es de que, bueno, estamos atrapados sin salida, diría el clásico.
Y con el contraflujo que sirve de muy poco, no nada más.
Exacto. Bueno, pues paciencia. Gracias, Edgar. Que estás muy bien.
Estuvo atento. Buenas tardes.
Que estás muy bien, Edgar Flores Maciel, con la información. Hace 18 años una noticia conmocionaba a Jalisco, la muerte de un pequeño niño que habría tenido la desfortuna de caer al contaminado río Santiago y que a consecuencia de ello perdía la vida. Recordará a usted al pequeño Miguel Ángel López Rocha, hoy hace ya, bueno, no sé si exactamente hoy, pero ya pasaron 18 años de su muerte, en todo caso es en este mes. Marc Hernández, tú nos tienes la información porque sin duda alguna la lucha en el sentido de buscar el saneamiento de este afluente pues ha sido incansable, interminable por parte de muchos colectivos que han estado ahí al pendiente, como se ha venido registrando también lamentablemente la enfermedad de personas a consecuencia justamente de la contaminación de este río Santiago. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como bien comentas, se cumplen 18 años, hoy justamente 18 años de la muerte de Miguel Ángel Rocha, ya lo platicabas, cayó a las aguas del río Santiago en el año 2008 y falleció justo a causa de los contaminantes. Esto porque pues desde hace varios años, prácticamente cada año, justamente colectivos ambientalistas, entre ellos, por ejemplo, lo han encabezado el Comité de Defensa Ambiental de El Salto, pues han realizado justamente ruedas de prensa cada año en esta misma fecha, pues para recordar justamente la muerte de este menor, pero no solamente la de él, ¿no? Esto, digamos que fue, pues recordemos, el detonante de o lo que puso en el ojo del huracán, en el ojo de la pues, situación pública, en este caso quizá, el tema de la contaminación en este cauce que pues es considerado incluso hasta el más contaminado, el río más contaminado en todo México. Incluso, pues también, la integrante de este del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario o el INDEC, popularmente conocido María González Valencia, este organismo de la sociedad civil que recordemos ha acompañado importantes luchas en defensa del agua y de la tierra, pues indica María González Valencia que todavía hay principales pues desafíos, aun cuando pues hay avances en el saneamiento de la fuente, tanto por el Estado como por el gobierno federal, señalando que persisten los retos. entre ellos la regulación, que creo que es el principal que mencionaba por ser el primero, la regulación efectiva de las fuentes contaminantes o descargas de aguas residuales, que son pues básicamente las principales fuentes de contaminación del río Santiago, así como de la ribera de Chapala, porque recordemos forma parte de la cuenca, también mayor monitoreo y acceso a datos abiertos, entre otros puntos. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo María González Valencia sobre este tema.
Sigue predominando una visión hidráulica, o sea, una visión nuevamente de más plantas y más colectores y por ejemplo, limpieza de los ríos, pero no hemos documentado un fortalecimiento equivalente en inspección, en sanción y en reconocimiento y en reconversión de la industria.
Ahí está lo que dijo María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el INDEC. Recordemos, poniendo en contexto justamente parte de lo que menciona, a raíz de del año 2024, como parte de las campañas electorales y posteriormente ya durante sus gobiernos, tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pues han mencionado la puesta en marcha de estrategias para pues el saneamiento del río Santiago. Y como bien menciona María González Valencia, pues prácticamente se han concentrado en estos puntos que ya comentaba, el tema de los colectores, la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, pero pues el principal pendiente sería, y ya lo habían pedido hace algunos años, es regular y sobre todo dejar de emitir fuentes contaminantes, descargas de aguas residuales al río, sino pues prácticamente no va a haber ningún tipo de avance. Entre lo que sí reconocían además, Meche, está el tema de los presupuestos. Por ejemplo, para el año 2026, el gobierno federal, según con los datos del INDEC, prevé alrededor de 1.350 millones de pesos para la continuidad del saneamiento, en este caso, de la cuenca Lerma-Santiago, que lo incluyeron como un solo río, aunque hay que ser claro, son dos distintos ríos. Para el periodo 2026 hasta el año 2030, cuando concluye esta administración federal, serán alrededor de 7 mil millones de pesos que se prevén destinar, mientras que por parte del gobierno del estado se prevén destinar alrededor de 2.295 millones de pesos, sobre todo pues en el programa estatal de recuperación. Hay que ser claros, quizá la diferencia es marcada, pero no hay que dejar de deslindar las responsabilidades de cada instancia. A ambos les corresponde, aunque hay que ser claros, el mismo gobierno federal pues es el que tiene la mayor responsabilidad, insisto, sin dejar de lado la responsabilidad que tiene el estado. Porque además, recordemos a lo largo de los años, Meche, de la muerte prácticamente de Miguel Ángel Rocha, se han emitido pues distintas recomendaciones, una macro recomendación, por ejemplo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por allá del año 2009, también una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y un tema que recordemos también llegó a nivel internacional con las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por allá del año 2020 para el Estado mexicano, y pues a quienes lo integran, ¿no?, principalmente, para que pues atiendan y hagan caso, porque pues años y años, desde entonces han pasado 18 años, y pues la contaminación en el río Santiago sigue. Es cuestión de darse una vuelta por la zona del puente, por ejemplo, pero también la zona de la barranca, en otros puntos del río, y pues la realidad es que sigue la contaminación, y los mismos datos de las plataformas de las autoridades que habilitan por el tema de la contaminación para medir, digamos, la contaminación, pues así lo corroboran, ¿no? Pues así está la situación, al menos en estos últimos 18 años, aunque viene pues todavía incluso de más atrás. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre el tema.
Pues es que el tema es que buscan más bien limpiar que combatir el origen de la contaminación. Entonces creo que ahí tenemos un problema, porque siguen permitiendo la contaminación, pero no se regula, no se sanciona en muchas ocasiones, no se coarta que las empresas que generan esto pues tomen más conciencia, sino que están buscando ahora sí que pues compremos más jabón para limpiar el agua. A ver. En fin, te agradezco la información, Mark Hernández.
Igualmente, y seguimos pendientes, Meche. Un saludo.
Que estés muy bien, muchas gracias. Vayámonos ahora a otras cosas. Fíjese usted que, pues de plano, cuando a uno no le hacen caso, pues habrá que tomar medidas extremas. Eso fue lo que hicieron padres de familia cansados de estar pidiendo a un profesor para sus hijos y pues no les han hecho caso. Entonces, ¿qué optaron por hacer? Cuéntanos, Gustavo Cárdenas, ya desesperados los padres de familia. Muy buenas tardes.
Muy bonita tarde, Mercedes Altamirano. Es viernes y ojalá yo te tuviera cosas más amables y bonitas. Una notita de color por el día de los casi enamorados o por el aniversario de Guadalajara, pero no, te tengo una queja, un jalón de orejas, un llamado para la Secretaría de Educación Jalisco, la SEJ, que está hoy por hoy con la titularidad de Juan Carlos Flores Miramontes, o a la propia SEP, porque hay una delegación de la SEP aquí en nuestro estado. Resulta ser y efectivamente que desde el año pasado, el segundo grado de la primaria federal, Maestro Vicente Lombardo Toledano, que es una de las escuelas públicas más antiguas que tiene el barrio o la colonia del Fresno, que ha dado clases por generaciones y que incluso los padres de familia se pelean los lugares en esta escuela, porque es muy buena escuela, según me contaron, pues lamentablemente se han encontrado con una situación lamentable, triste, irresponsable por parte de las autoridades y le están batallando. Desde el año pasado no hay maestro para el segundo de primaria matutino de esta escuela Vicente Lombardo Toledano. Se le exigió y se le pidió a la Secretaría de Educación que repusieran el maestro que se fue, porque iban a empezar el 2026 sin maestro. Pues así fue, dicho y hecho. Pese a que la autoridad, el director de esta escuela primaria federal, hizo en tiempo y forma la documentación ante la Secretaría de Educación Jalisco y la federal para la reposición del maestro, pese a eso, no se los asignaron. Escuchamos a Luis Jiménez, uno de los 30 padres de familia, 35 padres de familia que hoy se manifestaron a las afueras de esta escuela allí en el Fresno, que la cerraron con candados, le pusieron un montón de pancartas, le pusieron de cadenas y de candados, porque la escuela no puede volver a tener clases si ellos no son atendidos. Vamos a escuchar este cansado padre de familia señalando que ellos han hecho lo propio, han aguantado, durante todo enero los niños anduvieron bailando de salón en salón, y es el momento que la autoridad educativa nada más no los toma en cuenta. Escuchemos.
Y en tres ocasiones la directora acudió para pedir esa información, y las tres ocasiones fue negativo. No aparecía la escuela primaria en esas listas. Entonces, pues empezamos a preocuparnos porque para esto ya pasaron 2 meses. Que los muchachos los trajeron de un salón a otro, ¿verdad? Repartiéndoselos, sí han estado atendidos los niños, pero los han dividido entre los grupos de primer año y tercer año. El grado de ellos es segundo, entonces son programas diferentes. Y obviamente también pues los maestros de primero y tercero se están atrasando en sus programas por estar atendiendo a este grupo, vaya.
Y entonces, Mercedes Altamirano, pues, ¿qué podemos hacer nosotros más que escuchar a estos padres de familia desesperados? Hoy no hubo clase, hoy cerraron la escuela, hoy los profesores no se presentaron porque sabían de esta manifestación pacífica. Hay que decirlo, fue pacífica, ¿eh? No le hicieron daño absolutamente a nada, pegaron pancartas, colocaron candados y cadenas, y ellos exigen la atención de la autoridad escolar. Que deben estar atentos, Mercedes Altamirano. Voy a comunicarme, realmente no lo he hecho, no lo he logrado tener la comunicación con la Secretaría de Educación Jalisco, pero me comprometo en hacerlo ya en este momento colgándote, para saber, número uno, si es verdad que recibieron la falta del profesor, es decir, la ausencia. Número dos, ¿de quién depende? Porque yo le preguntaba a los papás, bueno, ¿y quién depende? Porque es una escuela federal. Sí, es una escuela federal, pero los profesores sí los pone la Secretaría de Educación Jalisco. Entonces, quiero investigar bien si realmente es una falla de la SEJ, de la Secretaría de Educación Jalisco, y cuánto más van a tener que andar bailando esos niños de salón en salón, teniendo clases, los de segundo, en el salón de tercero o en el salón de primero, o si verdaderamente los papás van a cumplir la amenaza de no abrir la escuela hasta que no haya un profesor asignado. Este es el reporte que yo te tengo.
Pues estamos pendientes, Gustavo, y ojalá que ya haya respuesta. Es que no puede ser, hombre, no. Prácticamente pues, 2 meses, casi 2 meses.
Y te voy a decir que la queja de los papás no fue contra el director. La verdad es que los padres reconocen que el director hizo su chamba. Él entregó la documentación en tiempo y forma Es más, antes de que se quedaran sin profesor el segundo grado, sabían que se iba a ir, pidieron a tiempo el profesor para que no ocurriera esto, pero la autoridad educativa, no sabemos en qué se esté distrayendo, que hay un salón de clases de una primaria tan popular y tan conocida como es en la colonia El Fresno, que no tiene profesor y los pobres niños andan bailando.
Ay, no, bueno, y luego, ¿por qué tenemos tan bajas calificaciones, no, cuando nos hacen exámenes este que realiza la OCDE, por ejemplo? En fin, Gustavo, quedamos atentos, te agradezco enormemente.
Claro, yo me pegaré a la historia, Mercedes Altamirano, si hoy te alcanzo a tener algo, si no, el lunes será de mis primeras notas para yo tenerlas aquí en Radio Metrópolis.
Ok, perfecto, como siempre, con micrófonos abiertos. Gracias, Gus.
Gracias a ti, Mercedes. Bonito fin de semana.
Igualmente. Vamos a la pausa comercial. Le invito también a escuchar El Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia y regresamos aquí con otras informaciones que tenemos que compartirle. Tengo un servicio social, se requiere sangre, ¿sangre de cualquier tipo? Ok, sangre de cualquier tipo para Tomás Hernández Durán. Él está en el Hospital 180 del IMSS en Tlajomulco, está en urgencias, en la camilla N24. De igual manera, si usted desea mayores informes y puede apoyar, puede comunicarse por favor al 3332 007988. Repetimos, cualquier tipo de sangre para Tomás Hernández Durán, quien está en el Hospital 180 del IMSS en Tlajomulco en urgencias, en la camilla N24. Gracias de antemano en lo que usted nos pueda asistir. Y bueno, ya que estamos hablando de estas cosas que tienen que ver obviamente con la salud, pues para recuperar la salud a veces se necesitan tratamientos médicos que implican medicamentos, pero hay medicamentos que literal están por los cielos, están carísimos, por eso a veces la gente busca los genéricos, busca la manera de sustituir esos exageradamente caros caras medicinas por algo que le pueda ayudar a paliar su dolor o a tratar de llevar de la manera más digna algún tratamiento para recuperar la salud. Y el gobierno federal dice que va a buscar que las farmacias particulares bajen los precios de las medicinas. Pues no sé qué tan utópico llegue a ser eso. Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes, porque pues este aparato de las farmacéuticas es enorme, 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 y sabemos que pues buscan las ganancias. Digo, no es ningún secreto. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que, aunque al gobierno de la República le corresponde brindar medicinas, facilitar el acceso a medicinas gratuitas a través del sector salud público, pues de cualquier manera hay gente que por una u otra razón tiene que acudir a un médico particular, a un hospital particular, a un hospital privado o incluso pues a las farmacias privadas. Y esto, dice, a veces significa un gasto muy oneroso porque sobre todo las medicinas de patente pues suelen resultar muy caras. Las de genéricos a lo mejor resultan y resuelven, pero aún así el gasto que se tiene que hacer a veces en farmacias, cuando por ejemplo para no hacer la unifila en el Seguro Social o en el ISSSTE, se acude a una farmacia privada, al consultorio de una farmacia privada, pues al final tiene que comprarse los medicamentos que ahí le receta el médico. Entonces ahí se puede ir una buena cantidad de dinero. Y quizás pensando en eso, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy menciona la posibilidad de negociar con las farmacéuticas y con los distribuidores para bajar de precio los medicamentos. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es cierto que obviamente el objetivo es que no el objetivo, porque lo estamos cumpliendo con cada vez mejor que todos los centros de salud y hospitales tengan los medicamentos gratuitos, pero evidentemente pues hay la compra de medicamentos en las farmacias o en los hospitales privados. Y es un tema importante porque deben reducirse los precios de los medicamentos. Entonces, lo estamos viendo con economía, con salud, para ver qué mecanismos se promueven para la disminución de los precios. No se trata de poner topes a los precios, ni mucho menos, sino más bien hablar con las farmacéuticas y con los comercializadores de los medicamentos, porque si hay medicamentos que es un exceso realmente su costo. Retornos sí. De patente.
Pues ahí está la presidenta que había diciendo. Entonces, pues todavía no es una realidad, pero si ya están pensando o ya están promoviendo estas conversaciones con la industria privada para reducir los precios de los medicamentos, a lo mejor podría hacerse algo parecido a lo que se hace con, yo digo, por ejemplo, con los alimentos, con la canasta básica, con la tortilla, o incluso lo que se hace con la gasolina, para que se mantengan precios que no sean excesivos y que faciliten el acceso a la gente que por una u otra razón no puede acudir al IMSS, al IMSS Bienestar o al ISSSTE, que serían las opciones para la mayoría de la población. ¿Marcelo?
Sí, efectivamente. Por eso.
Para cuando no hay medicamentos en esos lugares.
Sí. Efectivamente, pero mira, ahí tienes por ejemplo también que no se ha logrado subsanar la carencia de medicamentos, por ejemplo, en algunos puntos del IMSS, algo que también pues ha prometido mucho el gobierno federal que va a realizar, y pues ha sido, como decía mi abuela, a medias y sin zapatos, pues, porque en realidad eso es una constante. Y bueno, efectivamente, la gente cuando no encuentra su medicamento en la seguridad social, le resulta complicadísimo encontrarlo, vaya, quizás no encontrarlo, pero sí, más bien adquirirlo, ¿no?, por el alto precio. Entonces, es prácticamente
andar,
lo mismo.
Hay que andar deambulando de farmacia en farmacia, del IMSS o del IMSS Bienestar o del ISSSTE, para encontrar un medicamento que en la clínica que le corresponde a la persona no encontró, que en ese momento no había, que es lo que yo te decía la otra vez, un mes aparece una medicina y al siguiente mes ya no aparece, pero sí aparece la que no apareció el mes pasado, entonces siempre queda ahí como un hueco que muchas veces es más fácil solventar yendo a la farmacia privada, y a veces pues hay que hacer un sacrificio o se tiene que hacer un sacrificio porque el medicamento es muy caro. Cuando es más barato, pues a lo mejor no hay tanto problema, pero cuando el medicamento es caro, ahí sí hay que andar peregrinando de farmacia en farmacia.
Pues sí, y hay veces que ni siquiera lo puedes adquirir en la particular porque no tienes cómo pagarlo, no te alcanza con lo que te prestan. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta el rato. Antes de ir al corte comercial, me llega aquí otra solicitud de sangre. Se requiere donadores de sangre para el paciente Jorge Ramírez Candelas. Él está en el Hospital Regional 110 de Oblatos. Está en el servicio de hematología, cama 832. En este caso, solicitan que la persona o los donadores de sangre, que así lo vayan a hacer, saquen o agenden su cita en la página de internet bancodesangre.ims, es decir, Instituto Mexicano del Seguro Social, .gob.mx. Repito, bancodesangre.ims.gob.mx. En este caso particular, hay que agendar la cita para donarle sangre a Jorge Ramírez Candelas. Vamos a hacer una pausa y regresaremos. En el Congreso del Estado se aprobó la creación de dos comisiones, una para vigilar el tarifazo, otra para lo del programa de verificación vehicular. Pero en términos prácticos, Mark Hernández, en realidad, ¿de qué nos sirven las comisiones del Congreso local a todos los ciudadanos cuando sabemos que en este país tenemos una bronca? Crea una comisión especial. Otra bronca, créate otra comisión especial. Una bronca más allá, otra comisión especial. Y luego muchas veces no pasa nada. Yo por eso pregunto escéptica, discúlpame, en términos prácticos, ¿para qué van a servir? ¿Cómo estás de nueva cuenta?
¿Qué tal, Meche? Nuevamente saludos para ti, para toda la audiencia. Justo como comentas, pues el Congreso del Estado en primera instancia avaló esta comisión que ya mencionas para la mejora del servicio del transporte público. La coordinadora del PAN en el Congreso local, Claudia Murguía, nos explicaba que esta comisión pues servirá para revisar proyectos e iniciativas presentadas por ciudadanos y colectivos. Habrá diálogo con ellos, según lo que comentaba. Anteriormente también nos había explicado que se busca hacer distintos análisis, digamos como una especie de ente supervisor del proceso que se lleve a cabo, porque es temporal durante los próximos 6 meses, de la situación con el transporte público, en el marco además de la entrada en vigor de la tarifa, del tarifazo, que recordemos, pues será a partir del 1 de abril. Digamos que, insisto, buscará fungir esta comisión como ente, como supervisora de las primeras acciones o días, semanas quizá, digámoslo así, de la entrada en vigor del tarifazo, y de ahí pues que se podría plantear acciones o incluso darle marcha atrás a este tema del incremento tarifario. Si te parece que escuchemos parte de lo que dijo Claudio Murguía sobre este tema, para pues, detallar parte de lo que se puede consistir esta comisión. Escuchemos.
La comisión va a jalar, digamos, todos los proyectos, iniciativas, acuerdos que tengan que ver con el aumento a la tarifa, considerando todas las circunstancias. Y si en 6 meses de trabajo de la comisión, así está plasmado en el acuerdo, la comisión considera y aprueba que no se justifica el aumento de la tarifa, a través de este Congreso se exhortará al Ejecutivo para que entonces pueda regresar al costo actual.
Ahí está lo que dijo la coordinadora del PAN en el Congreso local, Clara Murguía, quien además presidirá esta comisión. Así que ya lo escuchábamos, trabajo durante 6 meses por parte de esta comisión, y si se considera que no se justifica el aumento de la tarifa, habrá un exhorto al Ejecutivo para que pueda regresar o darle marcha atrás al tarifa. El punto clave quizá, y como bien decías, Meche, el tema del exhorto, porque recordemos, los exhortos suelen aplicarse como o utilizarse como un llamado a misa, porque prácticamente muchos de los exhortos, la gran mayoría, si no es que todos, que son dirigidos tanto al Estado como, pues en este caso, a otros entes como la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal y demás, pues suelen ignorarse prácticamente. Así que pues habrá que esperar en este caso si realmente puede tener acciones o fungir o servir de algo, ¿no? O pues en su caso que fueran los procesos de participación ciudadana relacionados con el tema de tarifazo y que se están discutiendo en tanto en el IEPC como en el Consejo de Participación Ciudadana, pues en este caso tienen más, digamos, validez o que puedan servir de algo más, quizás sí, pero al menos en este caso habrá una comisión que pueda supervisar pues las acciones que se hagan con el tema del transporte público durante las próximas semanas, a ver si pues realmente sirve de algo, como ya lo cuestionabas hace unos minutos. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre el tema.
Pues es que, como dicen por ahí, más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque siempre pasa esto, Mark, y de hecho pues lo dice muy muy claro la diputada, se exhortará al Ejecutivo para que pueda regresar al costo actual. Tú lo definiste perfecto, es un llamado a misa, exhortar no significa que el gobernador diga, ah, ok, sí, perfecto, su comisión dice que no sirve la tarifa, vamos a regresar otra, o vamos a regresar la tarifa como estaba. Pues no, y así pasa y ha pasado con muchísimas cosas a nivel local, estatal, a nivel federal. Te digo, tenemos en este país una comisionitis, o sea, para solucionar algo todo es comisionitis, pero es como esta fachada de estamos haciendo algo, cuando pues los resultados son, si bien nos va, magros, y lo de siempre, nulos. Pero bueno.
Sí, de hecho, recordemos que aquel día, el 26 de diciembre, la Comisión Tarifaria fue la que autorizó, digamos, pues este, o la que sugirió, por así decirlo, este incremento de la tarifa del transporte público. Lo que se mencionaba por parte de legisladores, colectivos y demás, era que el gobernador tenía la oportunidad de vetar, incluso recuerdo que parte de esta situación se mencionó justamente en aquel día. Horas más tarde, ese mismo día, 26 de diciembre del año pasado, pues el gobernador sale y da a conocer la nueva tarifa. Es decir, en lugar de vetarla, pues prácticamente él fue el que, digamos, le dio el aval. Así que, pues, exhortar, hacer caso al Congreso a una petición quizá de diputados de oposición en su mayoría, porque sí está integrada esta comisión, para regresar al costo actual, quizá después de 3 meses, quizá que pudiera surgir, porque recordemos, insisto, el 1 de abril entra en vigencia el incremento de la tarifa del transporte público, ya habrá transcurrido algo de tiempo. Pues quizás no tenga ningún sentido, pero habrá que estar pendientes de si realmente es así, o pues al menos puede servir de algo, ¿no, Meche?
Efectivamente, Marc Hernández. Te agradezco la información y que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, y seguimos pendientes. Un saludo, Meche.
Oh, no, bueno, todavía no te devuélveme mi fin de semana porque en la próxima hora tenemos información contigo, ¿va?
Nuevamente, aquí seguimos pendientes,
Meche. Ok, muchas gracias, Marc. El anuncio de una inversión de 500 millones de pesos para el municipio de Tequila por parte del gobierno del estado provocó la indignación del alcalde del municipio de Magdalena, Marco Trejo, quien a través de un video en sus redes sociales cuestionó que en medio de la crisis Tequila recibe dinero y el resto de los ayuntamientos en la zona Valle siguen en el abandono. Así externó su inconformidad.
Anunciaron 500 millones para Tequila, 500 millones de tequila, para Tequila. A Magdalena, ¿saben qué? Ni una escuela le han dado en 4 años. En 4 años, ni una escuela. Y sin embargo, nosotros le seguimos apostando. En este bello municipio, dicen algunos secretarios, maquinaria en calidad de préstamo. Todo pareciera que nos están haciendo un favor.
Antes de terminar su video de protesta, el presidente municipal emanado de la coalición PRI-PAN-PRD se dirigió, viendo fijamente a la cámara, para pedir al gobernador Pablo Lemus que le dé a cada municipio el presupuesto que merece y, según él, les pertenece de los recursos estatales. Y bueno, Tequila ahí como, ¿cómo se dice?, como la manzana de la discordia, hablemos de lo que sucedió, en este caso, en la primera sesión de Cabildo que encabezó la alcaldesa interina de Tequila, Marisol Rodríguez Rivera. En esta sesión aseguró que en su administración no se permitirán extorsiones. Rodríguez, postulada por Morena, vinculó su gestión con los principios de la llamada Cuarta Transformación y expresó que trabajará en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la paz y el desarrollo del municipio. En sesión extraordinaria se aprobó el regreso del síndico titular Fernando Contreras Salazar, quien había denunciado hostigamiento del exalcalde Diego N. También retomó funciones el regidor de Movimiento Ciudadano, Jesús Durán Magallanes, quien previamente solicitó licencia tras señalar presiones del entonces edil. Aquí tengo participación. A ver, mire, tengo otra solicitud de sangre. Donador de sangre, cualquier tipo, en este caso para Abigail. Se pueden comunicar al WhatsApp, por favor, 33-35-97-0801. 33-35-97-0801, repetimos, donador de sangre de cualquier tipo. También por aquí tengo esta, ay Dios mío, esta está muy larga, de un anónimo. A ver, déjeme leer exactamente, a ver si podemos resumir, porque está muy, muy, muy largo el mensaje. Buenas tardes, dice Alberto Naranjo, que las farmacias particulares bajen el costo de las medicinas. Ya está claro que están aceptando el desabasto, y más claro que los apoyos, la gente se los está gastando en comprar justamente medicinas porque ellos decidieron ya no abastecer. No necesitan crear una comisión de varios meses. Con que cada diputado se suba una vez en un día los camiones, verán la realidad y no desde su curul u oficina. Bueno, son dos temas los que trató Alberto Naranjo. Vamos al noticiero Notisistema.